Y vamos a hacer esta pequeña oración para que la palabra que tiene el Señor a través del Padre para nosotros sea fortaleza para nuestro espíritu. Y vamos a decir: Señor Jesús, abre mis oídos para que pueda escucharte. Abre mis ojos para que pueda verte. Abre mis labios para que pueda proclamarte. Abre mis sentimientos para que pueda alabarte. Abre mi corazón para que pueda amarte. Purifica mi mente, mi imaginación, para que siempre seas tú mi pensamiento. Permíteme reconocerte siempre como mi único maestro y Señor. Enséñame a ser como tú, manso y humilde de corazón. Recibe mi historia, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tu discípulo quiero ser. Amén.
Muchas gracias. Tomen asiento. Ya iba a ser una versión introductoria, pero ya con esto está fantástico, sobradamente invocado. Invocado el Espíritu Santo, invocado la fuerza del Señor. Una pequeña aclaración que es más jurídica, ¿no? Es decir, yo pertenezco a la prelatura del Opus Dei, que no es una congregación, porque la mayoría, la inmensa mayoría, son laicos y que viven en sus casas. El 90% de los miembros son laicos, no hay ningún religioso que pertenece a ninguna congregación, y hay un poquito de sacerdotes, muy, muy poquito, para atender a esos laicos. Bien. Si alguno fue a misa hoy, en la primera lectura apareció esa historia del profeta Daniel, que cuenta su percance con Nabucodonosor. Y estamos en un tiempo de cuaresma, llegando ya al final, y como es un tiempo de eso, de humildad, es un tiempo de estar bien unido al Señor, pase lo que pase, el Señor nos muestra, ¿no?, que Él permaneció unido a Dios a pesar de la cruz. Y aunque perdió la vida, era tan fuerte la unión que tenía con su Dios, el Dios que da la vida, que la mantuvo. Y vamos a considerar justamente este pasaje del Evangelio cara a esta cuaresma. Cuaresma es camino de humildad, camino de lucha, camino de estar unido a Dios a pesar de las contradicciones. Nabucodonosor, este personaje, brevemente, nos situamos, siglo VI a.C., rey de Babilonia, que sitió a Jerusalén. Tuvo grandes victorias en el campo de batalla y también hizo grandes construcciones en beneficio de Babilonia y también otras para los dioses, un rey pagano. En la Biblia, el libro de Daniel, es famoso justamente por la relación, ¿no?, con este rey, y no solamente con este rey, sino con otros sucesores, ¿no?, Baltasar. Y no solamente él, Daniel, sino sus tres amigos jóvenes, judíos también, que eran administradores en el reino de Nabucodonosor. O sea, trabajaban en la corte de Nabucodonosor. Pagano, o sea, ambiente de la corte pagana. Y ahí estaba Daniel como asesor del rey Nabucodonosor, judío, fiel al único Dios, corte pagana, y tres amigos suyos que eran administradores también en un ambiente pagano. Tiene un primer sueño Nabucodonosor, entonces lo llaman a Daniel para que interprete el sueño. El sueño de Nabucodonosor era una gran imagen hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro, los pies de barro. Y una piedrecilla, que no se sabe de dónde, dice, se desprende, le pega en los pies de barro y toda esa imagen de oro, plata, bronce, hierro queda hecha añicos. Y en la interpretación que hace Daniel es que el auge y la caída de los poderes mundanos, mira, se derriten frente a esa piedrecilla, ¿no? Nabucodonosor representa el poder humano, la soberbia, la vanagloria, la riqueza. La piedrecilla, la piedra angular, Jesucristo, que justamente viene a vencer el poder de la soberbia, de la vanagloria. Detrás de Nabucodonosor, mirá, podemos poner a quien quieras. Es la figura del limitado por el humano, que se quiere hacer grande, gigante, autosuficiente. Mirá, no hablamos de política, pero si querés podés poner a Nerón, Hitler, Marx, Maduro, los gnósticos, los masones, los cientistas, la New Age, vos y yo, los que creen únicamente en el poder humano, la lógica humana. Con la lógica humana solucionamos todo. Con el poder de lo material, la plata, el poder de las influencias, solucionamos todo. Y Daniel nos dice, mira, no, una piedrecilla, mira, lo tira abajo. Nabucodonosor, fiel a su estilo de autosuficiente, levanta una enorme estatua, un ídolo de oro, para ser venerado en acto público. Y tienen que, al sonar de trompetas, cítaras, etcétera, tambores, tienen que adorar a esa estatua. Y Daniel, por supuesto, no lo hace, y tampoco lo hacen los tres amigos de Daniel, que eran administradores de Nabucodonosor, Sedrach, Mesach y Abednego. Y por negarse, estos tres, que era su trabajo profesional, ¿no?, administradores, fueron arrojados al horno, que fue calentado 7 veces más, porque estaba enojadísimo Nabucodonosor, porque 3 de sus administradores no le hacen caso. Y sin embargo, cuando los meten dentro de ese fuego, la unión con Dios, del Dios único, era tan grande que el fuego no les hace nada. Y un ángel los protege del fuego y los ven por la boca del horno, los ven que están saltando dentro de todo el fuego. Y rompieron en alabanza. Es un cántico conocido, el cántico de los 3 jóvenes, que se suele rezar en comunidad después de la misa, cuando hay un grupo más o menos cercano de gente, y se alaba a Dios por toda la creación, por todo, por los ángeles, por estar unidos a Dios. No tienen problema en decirle lo siguiente al rey. Le dice, nosotros no necesitamos darte respuesta sobre esto, porque el rey Nabucodonosor les preguntó, ¿y ustedes se van a negar a adorar esta estatua que hice yo? Dice, nosotros no necesitamos darte respuesta sobre esto. Si existe nuestro Dios al que adoramos, Él puede librarnos del horno encendido. Y Él nos librará, oh rey, de tus manos. Y aquí viene un quiebre que es muy interesante, porque dice, y si no lo hiciera, ¿por qué? Porque Dios es todopoderoso, entonces te puede salvar de las llamas o te puede salvar incluso quemándote con las llamas. A Jesucristo no lo salvó de la muerte, pero lo resucitó después de muerto. ¿Esto es para qué? Para que a veces vos y yo tenemos miedo a enfrentarnos a algo que nos va a hacer doler. Y es bueno pedirle al Señor, Señor, sálvame de esto. Pero, Señor, sálvame igual si me haces atravesar por esto que me duele o que me va a hacer sufrir. El tema es permanecer unidos al Dios de la vida, al Dios que da la paz, al Dios que vence todo, al Dios que es creador del fuego y que ha permitido esas circunstancias dolorosas en tu vida. Mira, te va a sacar sobre todo más santo, más santa, a lo mejor con dolor, pero más santa, más santo. Y les dice, y si no lo hiciera, que te conste, majestad, que nosotros ni servimos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Le estaban hablando a su jefe. Y el rey Nabucodonosor se puso nerviosísimo y encendió eso 7 veces más. El horno. Y la otra escena es que Daniel le interpreta un segundo sueño a Nabucodonosor, que no aflojaba en su autosuficiencia. Ve un árbol inmenso, inmenso, inmenso. Entonces lo llama Daniel para que le interprete el sueño. Y le dice, mira, el destino del rey está claro. Está viviendo junto a las bestias y viviendo como ellos. El árbol representaba un bosque y Daniel le transmite esa profecía. Y efectivamente se cumplió. Porque Nabucodonosor, que presumía de sus logros y toda su obra magna, le vino una enfermedad, un ataque de locura, por 7 años. Y en los anales de Babilonia desaparece Nabucodonosor durante 7 años. No hay constancia de que estuviera Nabucodonosor durante 7 años, en el siglo VI. Lo que se llama actualmente la zoantropía clínica. El vivir como animal durante 7 años, pero se convirtió en Nabucodonosor. Reconoció el poder y la gloria del Dios único y le volvió la razón. Y dijo: glorifico al Rey del cielo porque puede humillar a quien actúa con soberbia. Mira, y esta es una de la última reflexión que te voy a ofrecer. Daniel es la figura de San Juan Bautista, que orienta directamente la esperanza del pueblo judío hacia Cristo y prepara justamente los corazones para recibirlo como el único Salvador, esa piedrecilla que se desprende del cielo, ¿no? Él le da el título de Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Que rescata todo lo noble del hombre y lo eleva. Eso es Hijo del Hombre. Después, lo que también nos dice este relato es que, mira, Dios tiene en sus manos los destinos del hombre. Tu destino y el mío están en la mano de Dios. Los destinos de las naciones, de la historia. ¿Y eso qué significa? Que entonces, que no sé, me echo a la cama y listo, porque total Dios ya está. No, hay que tener proyectos, planes, pero sobre todo hay que vivir del omnia in bonum, o sea, del todo para bien. Aunque este proyecto que yo tenía no sale, y ya sea que me lo obstaculizan o que yo no logro juntar los recursos necesarios, coordinar en el tiempo y llegar a las metas previstas. Mira, Dios tenía previsto justamente eso, tu aparente fracaso a lo mejor. Pero Dios lo que quiere sobre todo es que uno sea humilde, que uno le pida ayuda a Él sobre todo y que no deje de luchar una y otra vez. Mira, todo se orienta hacia Dios, en su Hijo Jesucristo. Y el que no se orienta según Cristo, se cae tarde o temprano. Actualmente, creo que está, a mí también me llegó la invitación, ¿no?, a unas conferencias de New Age, Teosofía. Mira, eso es parte de la autosuficiencia, ¿eh? No vas a encontrar a Dios ahí, ¿eh? La teosofía es un movimiento que busca hacer un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción. Después hace estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias, como poniéndose por encima, ¿no? Porque ellos se consideran iluminados. Vienen de los gnósticos. Los gnósticos es una herejía del siglo IV. San Agustín peleó con ellos. Los que a través del conocimiento de la verdad llegan a Dios. Y no hay ninguna intermediación. La Sagrada Escritura es una cosa más. San Pedro, San Pablo, todos los santos padres, no, eso es el conocimiento, y que nosotros lo tenemos, ¿eh? Ellos lo tienen, los cientistas, los teósofos. Teosofía significa amor a Dios, amor a través de la verdad, cosa que está bien eso, pero la verdad es Cristo, y en Él encontramos todo lo noble del hombre, que Dios lo recibe como ofrenda. Lo que no pasa por Cristo, mirá, olvídate de que sea humano. Hay que usar a Cristo y a la Virgen también como un filtro, mirá. Lo que no pasa por el corazón de Cristo, lo que no pasa por el pensamiento de Cristo, lo que no pasa por el sentimiento de Cristo, lo mismo de la Virgen, sácalo de tu corazón, sácalo de tu cabeza, porque te va a destruir. En Cristo descubrimos al verdadero hombre, al verdadero ser humano. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, nada de teosofía, nada de New Age tampoco. Perdón, y una más de teosofía. Que buscan las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Entre ellos el subconsciente, la regresión. Mira, el subconsciente no está al alcance nuestro. Y sí está al alcance del demonio. No quiere decir que la teosofía sea demoníaca, ¿eh? Ni la New Age. Pero que se puede meter el demonio, se puede meter. ¿Por qué? Porque no está Dios. No está Jesucristo. También hablan de angelología, sobre todo la New Age, ¿no? Sí, pero hablan de ángeles autónomos. Los ángeles, vos sabés, están en primer lugar para cumplir la voluntad de Dios. Por eso a los tres jóvenes, en el horno se le apareció el ángel, porque estaban cumpliendo la voluntad de Dios, de ser testigos ante un rey pagano y ante una corte pagana. Y ellos permanecían fieles a su único Dios. Y aparece el ángel para justamente ayudarles. Cumplen la voluntad de Dios al servicio de los hombres. Así que no hay ángeles autónomos. Estos tres jóvenes no tuvieron miedo al ambiente, aunque era contrario. ¿Ves? Vos no le tengas miedo al mundo, estás en el medio del mundo. No le tengas miedo. No tengas miedo a contagiarte. Si tenés vida interior, si acudís a la confesión, si frecuentás la Eucaristía, si te confesás, si haces oración, mira, no tengas miedo a contagiarte. El límite, mira, ¿hasta dónde ir con una persona que está en el mundo, y a lo mejor no es católica o incluso da signos de tener una vida desordenada? Mira, hasta las mismas puertas del infierno. Más allá no, pero hasta las puertas sí. Y más allá no, porque perdés tu vida, ¿no? Claro. ¿Y qué significa ese ir hasta las puertas del infierno? Por supuesto que hay que huir de la tentación. Como huyeron Daniel y sus tres amigos de adorar las estatuas paganas, huir también de la ocasión, y si no sé, tengo que pedir ayuda, dar testimonio claro de vida cristiana, en donde estés, no tengas miedo, te va a ayudar el Señor. Mira Nabucodonosor, ¿no? Ponele, ya te digo, dentro de Nabucodonosor pone el que quieras, digamos, ¿no? Todo el que se constituye en soberbia, en autosuficiente, del poder humano. Dios actúa, tené la seguridad que Dios actúa en el hombre fiel aquí en la tierra. No, no solamente después, cuando uno... No, aquí en la tierra. Y Dios pone a sus ángeles al servicio del hombre que es fiel, del que permanece unido a Dios, a Cristo, a la Virgen a pesar de las dificultades que pueda haber en el ambiente y que no se deja solamente llevar por la lógica humana, que hay que tenerla en cuenta, la lógica humana, por supuesto, pero no alcanza con la lógica humana. Con la lógica humana terminamos siendo soberbios, autosuficientes, y no alcanza. En general, la lógica humana toca, tiene un alcance de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se mide, lo que se pesa, lo que se cuenta. Y eso es parte de la realidad. Después está la lógica divina, que es lo que hace Dios con eso que uno toca, pesa, cuenta, huele. Y ahí tenemos que llegar vos y yo. A través, por supuesto, de las cosas del mundo, porque estamos en el mundo, no somos ángeles, pero nos tenemos que quedar en justamente lo que nos dicen los sentidos nada más, sino a través de, con una vida de oración, con una vida de petición, una vida de dirección espiritual, una vida de Eucaristía, podemos llegar a distinguir justamente lo que está detrás de todo lo que nos pasa, especialmente de la cruz. De la cruz chiquitita, de la cruz grande, pero que siempre está presente. Porque es el modo en que Dios quiere que aseguremos nuestra fe, que confirmemos nuestra fe, actuemos nuestra libertad. No la dejemos ahí, la usé una vez y ya está, no. Dios quiere que continuamente vos y yo digamos, sí Señor, te elijo a vos. Rechazo lo que puede ser Nabucodonosor. El alcohol, el placer humano, la ciencia humana, nada más. La ciencia humana es buenísima, muy buena, pero nada más, no. Tiene que haber algo más. Estamos hechos para lo divino, pero vivimos con este cuerpo, ¿no? Pero tenemos que alimentar el alma, no solamente el cuerpo. Y el alma la alimenta Dios. La alimenta nuestro Señor Jesucristo. La alimenta la Santísima Virgen María. Y nada más. Si alguno quiere preguntar algo. Les cuento una anécdota. Me salté. De esto de lógica humana, lógica divina. Mi padre, como buen padre de familia, hacía sus cálculos para que el dinero quede mejor invertido, rinda más. Hace varios años de esto, ¿no? Y mi madre metía los dólares en el colchón. Así nomás. Entonces mi padre siempre dice, no, pero ¿cómo vas a...? Eso no sirve, eso no se vale. Bueno. Y mi madre, platita que tenía, compraba dólares, plum, al colchón. Mi padre siempre invirtiendo aquí y allá y no sé cuánto, y acciones, y bueno. Y bueno, vino una época durísima en Argentina, por los años 90, y mi padre se quedó con papeles, nada más, papeles. Y claro, mi madre a lo largo de los tantos años que fue metiendo ahí los dólares en el colchón, sacó adelante la familia. Claro, fue un golpe duro para mi padre, porque, claro, él que sacó toda la familia, sí, ¿no? Sí, pero mira, te pegaron en los talones y te viniste abajo. Te pegaron en los talones. Y así hace Dios a veces, ¿eh? Premia al humilde y castiga al soberbio. Pero no que castiga, nos purifica, porque nos quiere ir al cielo, nos quiere llevar al cielo. Y en el cielo, mira, entran los que no vivieron bien la pureza, los ladrones, los que no vivieron bien la justicia, pero entran únicamente los humildes. Soberbios no pueden entrar, mira. Los humildes. ¿Preguntas?
Padre, ¿algunos ejemplos o ejercicios para practicar la humildad?
Mira, el mejor ejercicio es aceptar las humillaciones que Dios permite en tu vida. Las pequeñas, las grandes, desde que no sé, si subís al micro y te dicen, por favor, ¿se puede correr para atrás? Y a uno, ¿no? Bueno, obedecele, porque es la autoridad constituida, el chofer del micro, correte para atrás, ¿eh? Salvo que te bajes en 3 cuadras, ¿no? Por supuesto, ¿eh? Pero si no, correte para atrás. O en tu casa, generalmente en la familia uno recibe muchas humillaciones. ¿Por qué? Porque nos conocen mucho. Y entonces continuamente nos quieren bien, entonces continuamente están diciéndonos cosas. Y uno, ¿no? Cuando tu madre te dice algo, ¿por qué terminás siempre discutiendo? O generalmente discutiendo. Con que le digas, mamá, gracias por el consejo, lo voy a pensar, ya está, no pasa nada. Pero tratamos, ¿no? No, ¿por qué lo voy a hacer así? No tengo ganas, yo lo voy a hacer así, porque no. ¿Para qué? Simplemente por la soberbia, ¿no? Soberbia, decirle, gracias mamá, lo voy a pensar, lo voy a tener en cuenta. Y efectivamente, lo tenés en cuenta, lo que te diga. Salí con, ponete un suéter o ponete zapatos cerrados en vez de, ya, no sé, las cosas que puedan decir en casa que son tontísimas, ¿no? Generalmente, pero la quieren para nuestro bien. Y uno se engancha en ese tipo de discusiones por soberbia, únicamente por soberbia. ¿Por qué me va a decir eso a mí? Si es tu madre, te lo puede decir, pero no es una orden. Tomalo como un consejo, nada más. Pero uno lo toma como si fuese, ¿no?, una humillación. En el trabajo también, ¿no? Puede ser. Uno pase por alguna humillación. Viste, hay cosas que uno no hace el trabajo perfecto. ¿Eh? Pero a veces, si esto está mal, bueno, a ver si pasa. Y pasa, ¿no? A veces pasa. Pero a veces no pasa, ¿no? Entonces, bueno, aceptar que efectivamente uno fue el que hizo eso, digamos, ¿no? No hace falta en público y con micrófono en mano, pero sí a la persona que está reclamando ese error, decirle, que fui yo. Mirá, sí, fui yo, vení que lo corrijo. Eso. Después, otra, por ejemplo, a la hora de elegir, elegí lo peor, digamos, ¿eh? Yo me acuerdo siempre, mi madre, pollo, ¿no? Fuente de pollo, y mi madre siempre se servía la parte de la cola y el cuello, el cogote del pollo. La verdad que es rico, chupar el cogote es rico. Pero yo decía, pucha, ¿pero qué? Y siempre me dejaba el muslo, la pata, la pechuga. Claro, uno dice, está bien, elegí lo peor. Si podés elegir, elegí lo peor. Si puedes elegir, a veces no puedes elegir porque te lo ponen, pum, ya está, listo. Bueno, humildad es, comete eso, ¿no? Comete eso. Salvo que tengo un régimen especial, uno lo dice, ¿no? Pero si no, uno come lo que me pongo y si puedo elegir, elijo lo peor. ¿Mm?
Padre, sí. ¿Cómo podemos nosotros distinguir estas tendencias de la nueva era, cursos, talleres?
Sí.
Pero quizás puedo caer en confusiones de que me llegan a la soberbia. ¿Cómo distinguirlo? Porque a mí, por ejemplo, me hicieron una invitación y medio que no, y dije, pero soy cristiana, dale, pero si esto es, soy católica. Entonces ellos no, las puertas abiertas. ¿Cómo hago yo? ¿O qué herramientas o qué señales tengo para distinguir? ¿Y por qué no sería aconsejable que asista o me meta estos cursos o lo siga?
Sí. Tienen algunas técnicas en sí mismas buenas. Traje una aquí, una. A ver si está por aquí, espérate un poquito. Sí, mira. Le puedes decir, por ejemplo, voy a leer algunas características. De lo que es, ¿qué cree la nueva era? Por ejemplo, bueno, fuera lo que es la era de Acuario, todo esto dejamos, por supuesto. Porque es bien. Después dice, por esta nueva conciencia, una conciencia de crear una nueva conciencia en el ser humano, el hombre se dará cuenta de que sus poderes sobrenaturales, de sus poderes sobrenaturales, y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. O sea, son inmanentistas, se centran únicamente en el hombre, Nada más. Y el hombre es limitado. Si no viene algo de afuera que nos enriquece, somos limitados. Entonces, esta es la New Age, que estoy leyendo justamente un artículo de la New Age, te centra en únicamente el poder que podés sacar del hombre, del ser humano. Por eso está la regresión, por eso está meterse en el subconsciente. Mira, eso es trabajar con lo limitado que somos y con el pecado, que se lo van a encontrar con el pecado original, seguro, porque tendemos al mal también, ¿no? Tenemos al bien, pero tendemos al mal. Parecería como que no saben que tendemos al mal y que únicamente tendemos al bien y que de ahí va a salir todo bueno. Después, cada hombre, por tanto, crea su propia verdad. Son relativistas. No hay bien y mal. Toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de su divinidad. Otra, pego saltos. Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Y ellos son parte de estos maestros invisibles, digamos, ¿no? Que se comunican con personas. Ellos son las personas. O sea, se ponen ellos como maestros. Dice, normalmente echan mano a testimonios de experiencias subjetivas personales que son tan imposibles de verificar como lo son de desmentir. A veces se apoyan en mitos o en leyendas de las tradiciones de los antiguos pueblos. A veces toman datos de las ciencias porque no tienen un cuerpo ordenado de ideas. Van manoteando un poco de lo que les conviene y la aplican a la vida espiritual del hombre como si las mismas leyes rigiesen en ambos mundos. Mezclan lo espiritual con lo material. Dice, ninguno, el Dios de la fe católica es una persona. El Dios de la nueva era, eso es una diferencia importante. Nuestro Dios es personal, es persona y es personal. Nos trata a cada uno de modo individual. Y esas circunstancias de tu vida están permitidas por Dios para vos. Dios te sale al encuentro en tus circunstancias personales. Es lo que se llama. Jesucristo quiere encarnarse en tu quehacer de cada día. Porque Él ya pasó por la vida de un hombre. Dice, el Dios de la fe católica es persona, es una persona. El Dios de la nueva era es una fuerza impersonal anónima. El Dios de la fe católica es creador de todo, pero no se identifica con nada de lo creado. El Dios de la nueva era es la creación que poco a poco se va dando cuenta de sí mismo. El Dios de la fe católica es infinitamente superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él. El Dios de la fe católica juzgará a cada hombre según su respuesta a ese amor, a esa inclinación de Dios. El Dios de la nueva era es el mismo hombre, que está más allá del bien y del mal, ni se plantea lo bueno o malo. En la nueva era, el amor más alto es el amor a sí mismo. Y la reencarnación, ellos creen en la reencarnación también. Sobre la reencarnación dice, la reencarnación es la creencia de una cadena de regresos, la regresión también, ¿no?, a esta vida bajo diversos aspectos corporales. Si fuera cierta, mi libertad sería inútil, ¿no? Entrar en lo que es una regresión o una reencarnación significa perder la libertad. Porque no soy responsable de mis actos. Purifico automáticamente mi vida. Entonces, ¿tu libertad para qué la tenés? ¿O tu responsabilidad dónde está? Porque si entro en un ciclo automático de purificación, entonces, ¿para qué la libertad? ¿Mm? Si la reencarnación fuera cierta, la pasión y muerte de Cristo no tendrían sentido y su resurrección no nos aseguraría la redención. La resurrección es la transformación definitiva del ser humano y la entrada a la eternidad. Y esa transformación empieza aquí, en la tierra. No piensen que la transformación es únicamente es cuando nos muramos. No, 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 acá. Acá empieza la transformación. Cuando uno, en vez de obrar por su capricho, por su idea, obro por lo que haría Cristo en mi lugar, por ejemplo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? A ver, intento hacer eso, voy por ese lado. ¿Qué haría la Virgen en mi lugar? Intento ir por ahí. La resurrección es la transformación definitiva del ser humano y la entrada a la eternidad. Se muere una sola vez. Y a la muerte sigue la resurrección y el juicio personal y después el final. Como dice San Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es únicamente para esta vida, somos los más miserables de entre los hombres. Bien, son todos sistemas, uno más, la teosofía es un poquito más ordenado, la New Age es más desordenado, pero de sistemas inmanentes, sistemas que a través del conocimiento quieren llegar a conocer más allá de lo que es el ser humano. Y el conocimiento, mirá, por su misma definición, no puede conocer más allá. Puede conocer un poquito lo que es el ser de las cosas. O sea, más allá de lo que miro, toco, veo. Pero después puede tener un conocimiento genérico, la existencia de un ser superior, y punto. Pero conocer el sentido del dolor, preguntarle a uno de la nueva era, perdón, ¿y el sentido del dolor dónde está? Porque el amor incluye el dolor, ¿no? El verdadero amor incluye el dolor, aquí está. Y está la prueba en la vida humana, ¿no? El sentido del dolor injusto, además, ¿no? Porque si uno dice, bueno, dolor pero justo, porque metiste la pata, entonces, no sé, te emborrachaste toda tu vida, tenés cirrosis, mira, te morís de cirrosis, digamos, ¿no? Bueno, aguantátela, digamos, ¿no? Pero no, el dolor injusto, además, ¿qué sentido tiene? Y además lo tenemos en la vida. No tienen respuestas. La enfermedad injusta, o sea, esa enfermedad que te vino y vos no hiciste nada. Cáncer, el que quieran, ¿no? Entonces, hay realidades humanas que no pueden explicar en absoluto este conjunto de ideas, llamémoslo así, más o menos ordenadas. Aunque tienen, vuelvo a repetir, algunas técnicas buenas. Por ejemplo, la teosofía o, por ejemplo, la New Age usa el yoga. En el yoga las técnicas de respiración, de relajación, son buenas, por supuesto. Pero en vez de decir cualquier frase pagana, rezá un Padre Nuestro, rezá una de María, cantá alguno de estos cantos que buenísimos, ningún problema, y hacer las técnicas de relajación yoga, ningún problema. Bueno, un poco eso es. Es decir, ellos son promotores de un Dios, como decíamos, pero es un Dios etéreo, impersonal, que no lo pueden describir. Esa puede ser una prueba. Describime el Dios del cual me vas a hablar. Y si la descripción es genérica, no, eso no es religión. Es una religión, en todo caso, una religión humana, pero no es una religión sobrenatural. O sea, Dios me dice de él, Dios me informa. Es la revelación, ¿no? Sí. Sí, mira, a las personas hay que quererlas, amarlas, ya sea que como sean. El tema son los actos homosexuales. Me contaba una anécdota reciente en un país de Europa. un sacerdote de la obra se enteró de que públicamente un hombre que se hizo operar para vivir como mujer se quejaba porque no tenía, ningún sacerdote se le acercaba para tener dirección espiritual. Entonces, este también públicamente se ofreció y le dijo, pregúntenle a esta señora, bueno, chica, era hombre, pero se había hecho operar, que yo me ofrezco. Bueno, y empezó a tener dirección espiritual como mujer. Como mujer. Y bueno, y le está llevando dirección espiritual. Pero el tema es que si sos hombre, portate como hombre. Si sos mujer, portate como mujer. Ahora yo quiero, soy hombre, pero quiero aparecer como mujer. Bueno, pero seguí comportándose como hombre. Porque vos no sos mujer. Aunque lo externo, digamos, la caja, la cambies, pero tu ser sigue siendo hombre. O tu ser sigue siendo mujer, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Mm? Es decir, uno puede elegir, pero tiene que ser coherente con lo que es. ¿Sí? Porque lo que mata al ser humano y lo quiebra por dentro es que vos sos una cosa y elegís ser otra. Bueno, eso sí que parte, fractura al ser humano. Sí. Bueno, hay muchos caminos. Es decir, el de San Agustín fue que él quiso, efectivamente, él era agnóstico, San Agustín. O sea, quería llegar a Dios a través de la filosofía. Y se dio cuenta de que no pudo. Entonces, ahí se abre, se abre, un poco Dios le da esa experiencia interior, ¿no? De darse cuenta de que no puede llegar. Y que se va encontrando a sí mismo y se va encontrando más miseria de sí mismo, ¿no? Generalmente Dios utiliza el camino de las limitaciones. O sea, cuando una persona quiere, a través de sus cualidades, su inteligencia, su memoria, su imaginación, su voluntad, su físico incluso, quiere ser feliz, y Dios poco a poco le va mostrando de que, mira, no te alcanza, estás limitado, te equivocás. Haces las cosas bien, pero hay otras que haces mal, y en algún momento te permite una equivocación más fuerte. ¿Para qué? Para que veas que no alcanza lo humano, que es lo humano más la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que te va a hacer aceptar las limitaciones humanas. Si no, la limitación humana por sí misma nos lleva al suicidio. Porque es clarísimo, como uno se equivoca y repite, además no solamente se equivoca de manera distinta, no, repetimos los errores. Sí, pero ¿por qué si yo sé que esto está mal, lo vuelvo a hacer? Bueno, es parte de la miseria humana. Y si no está Cristo diciendo, mirá, tranquilo, yo morí por la cruz. Yo morí en la cruz por vos. A mí me consuela muchísimo, pienso que a todos los sacerdotes, ¿no? Uno escucha cantidad de cosas, ¿no? En el confesionario y en la dirección espiritual. Y digo, Señor, y bueno, gracias que moriste en la cruz, Señor. Porque yo no sé qué hacer, o esta persona no sé qué va a hacer. Señor, gracias que ya por lo menos le diste una salida. Hay que encontrarla, pero ya está la salida. Vamos juntos, Señor, vamos a tratar de darle una salida a esta persona. Pero gracias porque moriste en la cruz y hay salida, hay salida. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, pues, pucha, salida, no, nos suicidamos. Nos queda Nietzsche, la muerte de Dios. La muerte de Dios. Pero Dios muchas veces te permite que vos experimentes esa limitación para que te abras a Él y digas: Señor, solo no puedo. Y eso tiene que ver con el sin mí nada que dijo Cristo, ¿no? Solo no puedo, sin mí nada. Pero hay que a veces experimentar el solo no puedo. Si uno no asume que tengo limitaciones y que tengo que pedir ayuda a Dios, y la misma vida te va a hacer notar eso. Es bueno enterarse cuanto antes de las propias limitaciones, no a los 50 años, porque a los 50 años cuesta mucho dar marcha atrás. Y uno sigue de un modo cerril, ¿no? Sigue para adelante, huye para adelante, digamos, ¿no? Entonces, arrepentirse cuanto antes y pedir ayuda cuanto antes. Muy bien, listo. ¿Está bien? ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta más. Si no, terminamos, ¿no?, con alguna oración final. No sé si tenés una oración. Y la bendición final, sí, cómo no. Bien. Voy a guardar. Señor, te pedimos que dé fruto este rato de meditación que hemos tenido de tu palabra, del libro de Daniel. Lo invocamos a Daniel, el profeta, que nos enseñe más acerca de su libro. También le pedimos al Señor ser humildes, que nos enseñe. Señor, decía un sacerdote de la obra: Señor, hazme humilde, aunque sea a palos. Y viene bien. Viene bien. Mejor no que uno vaya por el camino de humildad. Pero si no, Señor, a palos. No importa. Pero porque si no, no vamos a entrar al cielo. Señor, queremos entrar al cielo. Entonces, tenemos que ser humildes. El amor nos lleva por el camino de humildad, por supuesto. El amor según Dios. El querer el bien según Dios. No querer el bien según yo. Eso es un camino de humildad. Querer el bien según Él, según Cristo. Y el bien viene a veces detrás de la cruz. Por eso, Señor, te pedimos también que sepamos aceptar las cruces, las contradicciones, los ambientes adversos, que no tengamos miedo, porque sabemos que vamos a tener siempre tu ayuda y que no nos vas a fallar nunca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición, perdón. Por intercesión de la Santísima Virgen, que Dios y sus ángeles los protejan, los fortalezcan, los sanen, sanen también todas las relaciones con sus familiares, con su esposo, con sus hijos, con los compañeros. También preparen estos corazones, Dios y sus ángeles, para que nos purifiquemos en el sacramento de la confesión, en esta cuaresma, y lleguemos muy limpios a participar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.